Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ustedes no cesan de escribirnos, ni nosotros cesamos de agradecerles su sintonía y estos correos amables donde nos hablan de tantas cosas importantes para entender lo que sucede en Cuba y para estrechar lo que, si no me equivoco, ya podemos llamar nuestra amistad. Nuestra amistad. Y hablo de amistad porque muchos de estos correos están llenos de confidencias, están llenos de afecto, están llenos de ustedes, al punto de que aunque yo no los conozca personalmente, tengo la sensación de conocerlos, tengo la corazonada de que si yo pudiera visitarlos y conversar con ustedes, esa conversación fluiría como fluyen las conversaciones que sostengo con mis amigos cubanos aquí en Miami. En más de una oportunidad, creo habérselo dicho, durante mis visitas a México, yo me he encontrado con cubanos que residen en Cuba, que residen en la isla y que se disponen a regresar a ella. Y la conversación, señoras y señores, ha acabado convirtiéndose en una especie de abrazo fraternal y hondo. Recuerdo de manera muy especial, recuerdo a un escritor más joven que yo, del que nada sabía hasta que vi su nombre y su nacionalidad en el programa del evento en el que ambos allí en México participábamos. Yo no sé quién buscó a quién, si él me buscó a mí porque supo que yo era cubano o yo lo busqué a él por la misma razón. Sí sé que luego de presentarnos fuimos a tomarnos un café en un lugar donde las sillas y las mesas estaban en un corredor del edificio donde se celebraba el evento en el que ambos participábamos. Como siempre, los primeros minutos fueron algo incómodos, raros, de suma discreción por su parte. Ese cubano, que volvía a Cuba, temía que yo pudiera repetir lo que él me dijera y, sin querer, perjudicarlo. Ese cubano, por supuesto, no me conocía, o acabábamos de conocernos. Pero después de hablar un poco de las vidas de cada uno, y hablar de literatura, de poesía sobre todo, fue imposible, como ustedes comprenderán, obviar la realidad cubana. Imposible. Y aquel escritor, a quien debo de haberle inspirado alguna confianza, comenzó a hablarme de su situación más personal. Comenzó a hablarme de las razones por las cuales permanecía en su provincia, de lo infeliz que era en ella. Comenzó a hablarme de cuánto le costaba disimular su disgusto con el régimen cubano, de las injusticias de las que había sido testigo. Comenzó a hablarme de la destrucción que le rodeaba allá, en su provincia, de la desesperación de que era víctima cuando advertía, como sucedía en aquel momento, que no podía quedarse en el extranjero. Y de pronto, amigos que me escuchan, ese escritor cubano se echó a llorar. Se echó a llorar como un niño. Se rompió como si toda la tristeza del mundo hubiera estado dentro de él y hubiera acabado desbordándolo. Yo, por supuesto, un poco turbado, traté de consolarlo, traté de animarlo, traté de recordarle que las cosas podían cambiar, que quizás aprovechar un viaje futuro sería lo mejor. ¿Un viaje futuro para qué? Para realizar su sueño de rehacer su vida en otro país. Apenas podía hablar este hombre. Nos despedimos, ahora sí, con un abrazo real, ¿verdad? Y no he vuelto a tener noticias suyas. Pero sé que si algún día yo volviera a encontrarme con él, me encontraría con un amigo. Como me sucede con ustedes, cada vez que leo sus correos y los contesto, como me sucedería si alguna vez nos encontráramos en Cuba.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son de compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será y será, será lo que será. ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará. De mi pueblo llorará.
Amigos, son José Feliciano y Raúl Di Blasio interpretando esa hermosa canción titulada ¿Qué será?
Sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará.
Hermosa canción que los cubanos podemos sentir de manera muy especial. Aquí tengo un correo de Teresa, de la valiente Teresa, de la indomable Teresa, de la Teresa amiga. Un correo donde me dice lo siguiente, señoras y señores. Mucho trabajo, amigo, pero aunque escriba poco, ya sabe que el cariño es el mismo. Aquí lo importante es que usted esté siempre listo a las 11 de la mañana para deleitar a sus oyentes y, por supuesto, a mí en primera fila. Teresa, gracias. Muchas gracias. Por acá continúa diciéndome Teresa, todo cada vez peor. Hay carencias de todo tipo. Lo abundante es la falta de medicamentos, la falta de comida y de todo lo demás. Lo abundante es el abuso y la represión contra el pueblo y, sobre todo, contra los defensores de los derechos humanos. Tanto así que esa actitud degradante del régimen ha sido catalogada por la ONU como bochornosa. Esta dictadura insensible y cruel cree, dice Teresa, que aumentando la represión logrará apagar las ansias de libertad que arden en el corazón de tantos cubanos, a pesar de que sabe que el disgusto crece cada vez más entre la población, que está cansada de escuchar tanta verborrea barata, llena de promesas mentirosas que nunca se cumplen. No sé qué esperar de la juventud, me dice Teresa, pues muchos de ellos ya no se esconden para manifestar su rechazo hacia este sistema. Ellos quieren disfrutar de lo que disfrutan tantos jóvenes en el resto del mundo y que para ellos está vedado. Ni siquiera tienen un vaso de leche para tomar antes de partir para la escuela. Imagínese, si no pueden disponer de algo tan sencillo, ¿cómo podrían sus padres comprarles un celular, una computadora o buena ropa? Estos muchachos solo piensan en marcharse de su país. Pero bueno, siempre le digo a la gente que no pierda las esperanzas, dice Teresa. Que ponga su granito de arena a favor de la causa de la libertad de nuestra sufrida Cuba. Y Dios hará el resto, humillando a quienes hoy se ensalzan considerando a este país como su propiedad privada. Un saludo para Mara y para todos los amantes de su programa. Y para usted, un fuerte abrazo, su hermana Teresa. Teresa, gracias por estas cartas tan bien escritas, donde se dicen tantas, tantísimas verdades. Y gracias, por supuesto, por su afecto. Gracias. Sí, es tremendo, tremendo lo que está sucediendo con la juventud cubana. ¿Cómo ya desalentada ante la situación del país, solo sueña en marcharse de él, en vez de tratar de arreglar las cosas desde adentro? Es tremendo esto. Hay, de alguna forma, que convencer a esa juventud de que el camino es cambiar a Cuba. No importa qué manera utilicen, puede ser o debe ser quizás la más pacífica, pero tratar de lograr un cambio sustancial en nuestro país. Amiga mía, usted debería, Teresa, hacer suyos esos versos de José Jacinto Milanés, el poeta matancero que tanto me gusta recordar. Y me gusta recordarlos porque desde hace mucho tiempo ya me los sé de memoria. Usted debería aprendérselos de memoria también. Hijo de Cuba soy, a ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy, forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Con ella voy sin rémora ni taraba, ya muerda el yugo o la venganza vibre. Con ella iré, mientras la llore esclava, con ella iré cuando la cante libre. Buscando el puerto en noche procelosa, puedo morir en la difícil vía, mas siempre voy contigo, oh Cuba hermosa, y apoyado al timón, espero el día.
Y el bien eco resonar de una voz de dolor y al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue.
Amigos, es el trío Los Guaracheros de Oriente, interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet.
Primorosa porque sufre soy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, no? Oh, en el susurro del palmar, se pierde correr sonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue.
Amiga Teresa, le decía que usted debería memorizar esos versos de Milanés, porque esos versos reflejan la postura que adoptó el gran poeta cubano, el gran poeta matancero, cuando alguien lo invitó a abandonar el país. ¿Eh? ¿Qué dice él de su actitud? Bueno, que va con Cuba, porque es forzoso que la siga por una senda horrible o agradable. Y que desde allí, espera el día. Por eso se lo decía, porque creo que estos versos ilustran perfectamente la actitud de muchos cubanos de permanecer en su país hasta el final. Es decir, hasta que las cosas cambien. Por eso creo que este poema específico debería ser un poema suyo, Teresa, y de muchos de esos cubanos que nos escuchan diariamente y que han decidido quedarse en Cuba para desde allí tratar de alterar favorablemente el destino de su país. La semana pasada yo recibí un correo también de nuestro amigo Caleb Ben Raciel. Un correo a raíz de un programa que yo hice donde leí unos versos de Buesa. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan. ¿Y qué me decía Caleb correo suyo? Me decía lo siguiente: ¿qué programa? Tengo amistades que lo mismo dicen Huesa que Buesa. Que lo mismo dicen Huesa que Buesa, pero sí se saben sus versos y poemas. Y tengo un amigo que tiene un blog cuyo nombre es La Jiribilla Intranquila, entre otros más. Gracias por su programa, me decía Caleb. Pero es que luego recibimos otro correo suyo en los que nos incluye unos versos y nos dice lo siguiente: para muchos estos versos no significan nada, pero para un padre cubano es el día a día. ¡Qué dolor me provoca llegar a casa sin casi nada para mis hijos! Yo espero que este dolor no sea vivido por ningún niño de nuestra tierra cuando sea grande. Y estos versos de Caleb se titulan El payaso y dicen lo siguiente, amigos. Sobre las 6 de la tarde está llegando el payaso con los bolsillos repletos de esperanzas y regalos, para príncipes sin tierra, sin castillos y caballos, para los nobles enanos de su jardín encantado. Corriendo a todo galope, los alfiles del reinado, con adargas de sonrisas que embisten a aquel payaso, que va derrotado al suelo por el impacto causado, mientras hurgan sus bolsillos, llevándose los regalos. 2 caramelos. Y un chicle que su papá le ha comprado. Por supuesto, aquí vemos la situación de un padre cubano que no tiene mucho que ofrecerles a sus hijos cada tarde cuando regresa a su hogar.
Seca sin brillo, se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo, floreciendo para ti. Lluvia, cerca del río, en un caracol vacío, en un caracol vacío, guardé un cero para ti.
Alitas de cucaracha llevadas al hormiguero, alitas de cucaracha llevadas al hormiguero.
Así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte
me lleven al cementerio.
Amigos, son Lázaro Horta, su hijo Gabriel, Francisco Céspedes y Gema Corredera interpretando esa bella canción de Teresita Fernández titulada Lo Feo.
Son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color.
Va cambiando la tristeza.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Portadora de emociones, de esperanzas, de razones, todo un mundo de ilusiones y de imágenes sin fin. Una canción puede estar toda llena de ternura, de tristeza, de dulzura, o enseñando que la muerte es principio no final.
Una canción puede hacernos comprender lo incomprensible, presentarnos derrotados o invencibles,
construir o destruir una ilusión.
Una canción puede hacer salir el sol en plena noche, enseñarnos a vivir sin un reproche.
Eso y más puede lograr una canción.
Qué bella canción, amigos. Estamos escuchando, o hemos escuchado, a Meme Solís, Luis García y Malena Burke interpretar canción a la canción del propio Luis García, un excelente intérprete cubano que falleció en el exilio hace ya algunos años. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Escuchando esta canción, por cierto, canción a la canción, leí un correo que acaba de llegar de nuestra amiga Esperanza, donde me dice lo siguiente: amigo del alma, tú no sabes las lágrimas que derramo cuando oigo esas canciones que hablan toda la verdad de lo que sucede en la vida real de este país. Saludos de Olesby, que ahora está aquí conmigo oyéndote. Saludos también a Patricia. Besos, Esperanza. Esperanza, gracias. Sí, todas esas canciones nos recuerdan porque ilustran la realidad cubana. Y debo recordarte, no sé si lo sabes, que Lamento Cubano, la canción interpretada por los guaracheros de Oriente, es una canción de los años 30, de la época de Gerardo Machado en Cuba. Sin embargo, sigue teniendo lamentablemente una actualidad apabullante. Gracias a ti y a Olesby por estar ahí escuchándonos. He recibido otros correos también a los que me voy a referir ahora y tenemos a dos oyentes en la línea telefónica que quieren conversar con nosotros. Pero antes de tomar esas llamadas, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia, a Maite Rodríguez, nuestra productora, por su amabilidad, por no ponerse brava con estas equivocaciones mías. Gracias, Maite. Es que me hablan de Patricia e inmediatamente la sitúo ahí donde estuvo durante tanto tiempo, ¿no? Por eso es que me equivoco. Gracias, Maite. Y gracias, Tony, por estar aquí. Qué bueno tenerte de vuelta. Estuviste ausente ahora durante mucho tiempo también, demasiados días. Pero nos alegra tenerte aquí de regreso. Como todos ustedes saben, pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entre nosotros martí@gmail.com. Repito, entre nosotros martí@gmail.com. Como ven, leemos todos los correos y los comentamos con el mayor de los gustos. O pueden escribir a nuestra dirección postal, poniendo en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Nada, aquí tengo también un correo de nuestro amigo Leonid, donde nos dice lo siguiente: buenos días, Orlando, aquí estamos todos tus hermanos esperando tu visita. Ojalá sea así, Leonid, que un día más temprano que tarde realizarás y todos los cubanos nos fundiremos en un abrazo gigante, apartando todos los odios y resentimientos para construir una nueva Cuba. ¡Qué hermoso es eso, Leonid! ¡Qué hermoso! Ojalá sea así y yo pueda un día ir a visitarlos a todos. Pero bueno, tenemos en la línea telefónica a dos oyentes de este espacio y quiero comenzar con Pedro Luis. Pedro Luis García, que ha tenido la gentileza de querer conversar con nosotros. Pedro Luis, ¿cómo estás?
Sí, buenos días. Un cordial saludo para usted. ¿Cómo se encuentran?
Gracias. Nos encontramos bien y nos da mucho gusto que hayas querido conversar con nosotros. ¿Cómo va tu proyecto relacionado con los libros y las revistas?
Sí, bueno, gracias a la publicidad y gracias a las redes sociales, pues estoy con mi proyecto en pie. Ajá. Y gracias a ustedes por la publicidad.
No, encantados. Es un proyecto hermoso. ¿Por qué no vuelves a describirlo para que los oyentes que no te hayan escuchado en otra ocasión sepan de qué se trata?
Sí, principalmente yo soy contraprovista, compro y vendo libros de uso a través de internet. Me pueden hacer los pedidos a través de mi número telefónico o mi correo electrónico en Auta, pero los inserto en las redes sociales, en Facebook y en las páginas de compra y venta, revolico.com. En estos momentos vamos a hablar de los libros de la nostalgia. Los libros de la nostalgia son aquellos que uno puede encontrar como el llamado libro de oro de la sociedad habanera, que en este momento tengo uno del año, Orlando, del año 59, tengo el libro de oro.
¡Qué bien!
Editado por Pablo Álvarez de Caña. Quisiera que hablara en síntesis, de Pablo Álvarez de Cañas.
Pablo Álvarez de Cañas fue un periodista de la vida social cubana, un hombre muy distinguido en ese ámbito, ¿no? Y fue también el esposo de Dulce María Loynaz, la gran escritora cubana. Yo debo decir algo, Pedro, que yo no sé si tú sabes. Pablo Álvarez de Cañas vino al exilio. Se separó.
Murió.
Se separó, sí, murió, pero fíjate lo que pasa. Viene el exilio. Se separa de Dulce María porque Dulce María no quiere abandonar el país. Se separa físicamente, pero el cariño siguió siendo el mismo. Viene el exilio. Aquí en el exilio lleva a varias librerías cubanas los libros de su mujer, de Dulce María, muchos años antes de que Dulce María ganara el premio Cervantes. Y en determinado momento se enferma y decide regresar a Cuba para morir allá junto a Dulce María. Y regresa, regresa a Cuba, ¿no? Yo no sabía que él era el autor de este libro que tú tienes ahí.
El editor, el editor.
El editor, perdón. Pero el editor.
Sí, el editor. Que son, o eran varios editores, ¿no? Creo que él era uno de ellos.
Ajá.
De el libro de oro de la sociedad habanera. Porque también está el directorio social de La Habana. Que era Julio de Céspedes también.
Mm-hmm, claro,
los
claro.
Sociales, los cronistas sociales de la época, ¿no?
Claro, claro,
porque
claro.
Porque cada periódico tenía un editor de un directorio. Y bueno, quiero que me ayuden en mi promoción, dando mis números telefónicos y que me pudieran ayudar. Quisiera preguntarle, Orlando, ahí está la Feria del Libro ahora.
¿Está la Feria
ahí
del Libro? ¿Cómo no? Ya comenzó el domingo pasado.
Comenzó ahí.
Y este fin de semana que viene, este próximo fin de semana, es su culminación con la Feria Callejera.
Sí, me mandaron una invitación digital, ¿no? Una programación, pero no pude asistir.
Claro, claro. Sé que es muy difícil para aquellos que viven en Cuba, ¿no? Vienen autores, sí. Vienen algunos autores de Cuba y algunos autores cubanos exiliados van a participar sí. También en la feria, ¿no? Y mañana y pasado yo voy a tener a dos, mañana pasado y el lunes voy a tener a tres personas que acaban de publicar sus libros. Dos de ellas van a presentar sus libros en la feria, precisamente.
Sí, esos libros yo los estoy pidiendo, si me los pueden donar o enviar, por favor, a todos ustedes doy mi dato. Ustedes me lo pueden repetir, que creo que los tienen por allá, yo se los mandé.
Sí, yo los tengo.
Sí,
yo...
¿podemos darlo ahora por aquí también?
Por favor, dalos.
Sí, a través del teléfono móvil 52-73-17-27 o a través del contacto personal del correo cubalibro@nauta.cu.
Bien, repite las dos cosas. El celular, el primero.
52-73-17-27. Y el correo es cubalibro@nauta.cu.
Bien, bien. Yo sé que hay mucha gente ansiosa, y tú lo sabes también, Pedro, ¿no? De guardar, de salvar, de conservar algunos fragmentos de la Cuba desaparecida, entre comillas, ¿no?
Sí, yo en estos momentos, Orlando, estoy buscando lo perdido. Reinaldo Arena,
claro.
Guillermo Cabrera Infante, uh-huh. Eberto Padilla,
ajá.
José Lezama Lima, Virgilio claro. Piñera, Gastón Vaquero.
Claro, claro, claro.
Dulce María Loynaz.
Ajá.
Lo perdido, lo que no hay,
claro,
lo que se fue.
Claro, es que hay que, de alguna manera, los cubanos en el extranjero y los cubanos en la isla, hay que guardar estas cosas, acumularlas en nuestros hogares, porque son fragmentos de una era desaparecida, insisto, ¿no? Y
sí,
todo
sí.
Eso suma gran parte de lo que llamamos el patrimonio cultural de la isla.
Sí, Orlando, sí. También, Orlando, a través del Facebook, de mi perfil de Facebook, también se pueden unir al proyecto.
Ah, sí.
Sí, con el nombre mío, Pedro Luis García.
Ajá.
Ahí me pueden encontrar en Facebook también.
Fantástico, fantástico. Bueno, pues te felicito. Qué bueno que sigues dándole vida a este proyecto, ¿no? Y que tienes esos tesoros ahí para compartir con otros cubanos y no cubanos que amen la historia cultural de su país.
Sí, otros oyentes pueden comunicarse conmigo directamente.
Bien, fantástico. Bueno, pues mucho gusto, Pedro, y mucha suerte.
Sí.
Gracias por escucharnos.
Muchas gracias a ustedes.
Es un placer. Hasta luego. Bueno, y creo que tenemos en la otra línea telefónica a nuestro amigo Caleb, el autor de ese poema que yo acabo de leerles, donde un payaso narra lo que sucede cuando él regresa por las tardes a su casa y sus hijos le salen al paso. Hola, Caleb, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien por acá?
Qué bueno, gracias. Qué bueno escucharte y saber de ti siempre. ¿Cómo está tu familia?
Estoy viendo lo más contento. El motivo del payaso que te comenté, ajá, era precisamente eso, alegrar a los muchachos cuando llegaba a la casa. Todo bien, por acá. Personalmente, todo bien. La inconveniencia que tenemos todos los cubanos, esto sería reiterativo mencionarlo.
Claro, tú has pasado algunas etapas muy difíciles. Recuerdo que después de un huracán tuviste unos días muy, muy duros, ¿no?
Sí, ahora va hace un año ya, ahorita, en 8 de septiembre, 9, y ahora es que tengo la madera para poder cambiar el techo de la casa, fíjate.
¡Qué tremendo, qué tremendo! ¿Y cómo has vivido con tu familia todos estos meses?
Oye, pues ha sido, a ver, es triste, fíjate, porque es verdaderamente triste, porque vivimos en una casa de campaña cuando se pone el con el trapeador y la escoba, las amarro a la parte de los pies de la cama y a la solera de que queda a la cabecera. Entonces ponemos un nylon con un toldo que me regalaron. Y entonces es la única parte de la casa que no se moja. Ay. Y yo monto a los niños allí, hago títere con la toalla y un muñeco. Y ellos, pues, es una gozadera, el ciento que yo armo ahí abajo y la casa con el agua al tobillo.
Parece una cosa de película, chico. ¿No?
No, pero es verdad.
No, pero claro, claro, claro. Pero lo que te quiero decir, además también está esa dualidad del payaso que tú utilizas aquí para eso, ¿no? De en medio de la tristeza, proporcionar alegría, ¿no? En medio de la escasez, traerles a tus hijos una sonrisa, un juego siempre, todas las tardes.
Sí, eso es con una capa de un pomo de desodorante bien rojo, hacen la nariz del payaso, porque ellos no, imagínate, el circo aquí es la carpa trompo loco, eso en La Habana es bien lejos acá, eso es imposible. Y ellos lo ven por la televisión y se vuelven locos de contento. Fíjate, yo nunca he visto en mis hijos el brillo de los ojos cuando ellos ven un payaso. Y entonces dije, pues aquí está la cosa.
El payaso soy
y
yo.
Y yo sí, nosotros los judíos usamos como un gorrito, ¿ves?
Ajá, ajá.
Una cubierta en la cabeza, y entonces puedes hacerlo la peluca con cinta de casete, o estambre, hacer la peluca, te pones el gorrito y entonces te pones la naricita, y cuando ellos es el payaso. Y qué entonces bien. Pues le hago así.
¿Qué edades tienen tus hijos? ¿Son muy pequeños?
Sí, uno de 2 años, Samuel, y Saraí de 3. Pues ya Graviel, si es más grande, tiene 7 años.
Ajá.
Y entonces vive con la mamá aparte, no vive conmigo acá.
Ajá, ajá. Bien, a mí me gustó mucho esta parte de tu poema donde dices, con los bolsillos repletos de esperanzas y regalos para príncipes sin tierra, sin castillos y caballos. Es muy lindo eso, ¿no? Y luego cuando hablas del jardín encantado.
Sí, porque es mi verdad. No tenemos ni castillo, nosotros no tenemos nada, lo que tenemos es la fe y el ánimo de educarlo en no decir malas palabras, en decir gracias, en buenos valores que no existen en la sociedad. Por eso nosotros, como dígase raza o pueblo o como se nos quiera llamar, ajá, nosotros vivimos apartados, nosotros somos un pueblo generalmente apartado, porque educamos indistintamente a los niños.
Claro.
Hay que llevarlo a la escuela aquí porque es obligado, pero nosotros tenemos un sistema de educación que evidentemente es superior al cubano, eso que no le queda duda a nadie. Pero hay que ligar las dos cosas y sobrellevar las situaciones.
Claro, claro.
Y
claro.
Nada. Son los príncipes, son los dueños de aquel lugar. Todo el mundo tiene que ver con ellos.
Ajá.
Por eso mismo, por el carisma, la ternura que muestran con los demás, con los coterráneos allí, y saludan, son niños que saludan. ¿Sí?
Qué bien, qué bien.
Y
qué
entonces,
bien.
Ellos viven en un mundo que yo le he creado a ellos. Ellos no viven en Cuba, quiero decirte.
Qué hermoso.
A pesar de...
Bueno, viven en un jardín encantado, según el poema, ¿no?
Sí, sí. Aquello es un potrero allí. Cuando comienza a llover, yo lo saco a correr a los charcos. Sí, a jugar a los charcos, a correr y bañarse en los charcos y revolcarse en el fango, pero ya se es con el agua caliente. Ajá. Inmediatamente, ya, cuando ellos se revuelcan en el fango, pues entonces yo los vuelvo a entrar, los baño, claro. Le lavo la cabeza a la hembrita, le doy una artera y lo. Sí, no, pero.
Qué bien, qué bien.
Ellos no tienen idea.
Qué bonita esa idea del poema, ¿no? De que tú llegas, retozas con ellos, te tiras al suelo, sí. mientras ellos meten las manos en los bolsillos tuyos llevándose los regalos, ¿no?
Sí, porque el payaso es Goliat, uh-huh. El gigante.
Ajá.
Y entonces, pues, ellos son David. Entonces, ajá, ellos, la idea es derrotar al gigante, de alguna manera, e inducir eso en su subconsciente.
Ajá.
Y entonces, pues, tener algún premio por eso. Y siempre, fíjate, que no es gran cosa, Orlando. Son dos chupachupas que son hasta criollos, no son de shopping, como se dice acá. No, son chupachupas hechos caseros, que valen 2 pesos. Y un chicle que sí es bien caro, porque vale 5 pesos.
Comprendo.
Y es lo que le llevo.
Comprendo, bueno.
Y ello, eso es lo más grande que tú puedas ver, fíjate.
Bueno, qué bueno que puedas darles esa alegría y que seas tan buen padre, Caleb. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabes con cuánto gusto leo siempre tus correos y cuánto gusto me ha dado hoy conversar contigo. Por favor, manténnos al tanto de tu vida, de lo que escribas, de tus hijos, de todo. ¿Bien?
¿Sí? No, gracias a ustedes.
No, un abrazo para ti. Hasta luego.
También a ustedes.
Gracias. Ya ven ustedes, señoras y señores, qué caso tan conmovedor, ¿no? El de este padre cubano que no tiene techo, y sin embargo es capaz de crear para sus hijos un mundo distinto al que les rodea. Y jugar con ellos, ser un niño más, un payaso, para que sus hijos no estén al tanto del drama que vive el país. Aquí tengo un correo de María Teresa. María Teresa, alguien de quien no sabíamos desde hacía mucho, demasiado, y a quien echábamos de menos. Y María Teresa nos dice lo siguiente: saludos, Orlando. ¿Cuánto tiempo sin escribir? Pero he sabido de ustedes por un querido amigo, hermano de lucha, Félix Navarro. Gracias por no olvidarme. Si te dijera que desde que me mudé para Colón, fueron contados los programas que pude oír y en los que pude participar. La interferencia es mucha y mi radio tiene 50 años. No es ruso, dicen que es angoleño. Un día que estaba en el campo, los pude oír. Ese día, como todos los programas de ese especial colectivo entre nosotros incluyeron música de Alberto Cortés y Rubén Blades, entre otros. Sentí nostalgia. Volví a llevar a arreglar el radio, pero no tiene remedio. Ahora, aunque apenada, me atrevo a pedir uno. No perderme ni un solo programa. Sería triste saber, me dice María Teresa, que estás deleitando a tus fieles oyentes con esa dedicación y amor que entregas cada día al acercarse ya el 28 de enero, natalicio de nuestro apóstol José Martí, y no poder escucharte. Ya no te canso más. Buen cubano, saludos a Mara, a Patricia, no las olvido, a todos los que hacen posible que Entre Nosotros salga al aire por Radio Martí. Dios los bendiga. María Teresa Colón, Matanzas. María Teresa, qué gusto saber de usted. A ver si de alguna manera, en algún momento, podemos hacerle llegar ese radio y usted puede escuchar los programas que, Dios mediante, ofreceremos con motivo del 28 de enero. Y aquí tengo también, tengo un correo de otra Sadi, no la Sadi de Caibarien, otra Sadi, amiga también, Sadi Sosa, que me dice: ante todo, mis saludos. Le escribo para saludarlos y también para decirles que mi papá Luis Sosa de Santa Clara, fiel oyente de ustedes, cumplió años. Yo ese día olvidé escribirles y él esperó ansiosamente ser felicitado por ustedes. Una vez más, miles de gracias. Tengan buenas tardes y bon fin de semana, como decimos aquí en Portugal. Atentamente, Sadi Sosa. Amigo Luis Sosa, lamentamos que su cumpleaños haya quedado atrás. De todas maneras, le agradecemos su sintonía, su fidelidad a este programa y le deseamos mucha salud y mucho bienestar. No pudimos felicitarlo, pero vamos a dedicarle a usted y a nuestra amiga Esperanza una canción que esta última me pidió en un correo que me envió ayer. Es una canción muy hermosa, que aquí se ha escuchado mucho en este espacio, porque su mensaje debe ser acogido por todos los cubanos que hemos visto tanto, tanto dolor durante los últimos 60 años. Y así, señoras y señores, con José Luis Perales interpretando esa bella canción titulada Dime, vamos a poner fin al programa. ¿De cuántas cosas hemos hablado hoy? Bueno, no lo sé, pero todas o casi todas han sido dichas o sugeridas por ustedes. Así ha sido y volverá a ser muchas veces. Es bueno que ante este micrófono, más que yo, hablen ustedes. Hasta pronto.
Porque el mendigo de la calle, porque las bombas radiactivas, dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo...